Muy buenos días.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días.
¿Cómo están ustedes? 8 de la mañana con 4 minutos. ¿Cómo estás, Matías?
Muy bien, muy bien. ¿Llueve sobre Santiago?
Llueve sobre Valdivia también.
Sobre Providencia, que es donde está esta radioemisora.
En algunos otros lugares de la capital también llovía. También llovía.
Ahora una lluvia, bueno, no es lluvia.
No, pero algún minuto en la noche yo me desperté y se sentía que llovía relativamente fuerte. Oye, así que eso es, pero bueno, alguien en el sur dirá, tremenda noticia, que está lloviendo desde el domingo.
Así es.
Pero en fin, no le pongan tanto.
Pero que estamos cerca del 1 de noviembre, entonces igual... No...
Sí, claro, bueno, absolutamente.
Sí, bastante bolsonarizada y previsionalizada la agenda, al menos aquí en Chile, son los dos temas más fuertes.
Totalmente. A mí te llamó la atención, a mí por lo menos me llamó mucho la atención el día después. Ayer hubo en Chile 21, hubo en varios lugares, hubo todo tipo de reuniones de análisis, algunos meas culpa, otros... No tanto. Me sorprendió una frase que leí o escuché, ya no me acuerdo, a Guillermo Tellier, que casi como que normalizaba la corrupción si era de derecha, pero no si era de izquierda. ¿Entendiste tú qué es lo que quería decir,
Guillermo Tellier? Lo que me sorprende es la tupé para hablar sobre autoritarismo, sobre democracia. Realmente.
No, y la amenaza a la democracia aquí es Bolsonaro, claro.
A mí me parece que ahí es una disociación con la realidad, con el mayor respeto que me merece el señor. De verdad lo digo, no es ninguna ironía, pero uno tiene que saber de qué puede hablar. Si yo hablo de que un tipo está chascón, alguien que me diga, ¿sabe, compañero? Hágase ver. O sea,
claro.
Usted puede de ciertas cosas, usted no puede hablar, digamos. De otras sí.
Sí, yo se me ocurrió un par de analogías, pero mejor no usarla porque se puede ofender a alguien. Pero sí, no, es cierto. O sea, ahí yo la verdad que me cuesta mucho entender.
Es que cuando uno lee frases como esas, no sigue leyendo porque dice, bueno, la verdad que hay gente que cree que puede decir cualquier cosa. Y uno hay tanto que leer y tantas cosas interesantes que yo al menos me paso a la columna al lado. Porque
claro.
Porque él no tiene cosas interesantes. Por ejemplo, no sé. Tiene cosas relevantes, yo creo que yo lo escucho y lo leo, aunque tenga distancia, diferencias, pero sobre riesgos a la democracia, cuando no se pone del lado de los que quieren restaurar democracias, por ejemplo, entonces se pierde de cierta autoridad. Pero en fin.
¿Qué querés que te diga?
En fin. Oye, respecto de Bolsonaro, escuché algunas cifras que son interesantes para entender lo que pueda pasar. Sí. Porque el 55-44, o 55-45, si se quiere poner el número redondo,
claro.
Es naturalmente los válidamente emitidos.
Sí.
Pero, y está perfecto, nadie los discute y todo bien. Pero hay otra cifra que si uno pesca todos los votos que se emitieron, no solamente los que optaron por alguna preferencia, en este caso o Haddad o Bolsonaro, y ese número era 48-33-28. Me puedo equivocar por los pelos. Es decir,
48 Bolsonaro, 33 Haddad. 28
por ahí andaba.
En el universo total. Ah, si consideraras todos los votos.
Exacto.
Todos los votos en la urna como votos válidamente emitidos.
Nadie se espante si no le dio 100, porque son números que me acuerdo puedo estar fallando. Sí, no, por aquí y por allá, pero espérate,
acuérdate que el método de votación en Brasil es mayoritariamente electrónico, y entonces y la gente efectivamente puede votar nulo, y el voto nulo no se considera válidamente
emitido. Me pasé de largo, me da 114, entonces era
43, da lo mismo, pero así, claro, ya. Correcto, pero finalmente era lo que pasa es que yo entiendo que votó el 70% de la gente que había votado en primera vuelta. Y de ese 70%, lo que tú me dices es que hay cerca de un 20-tantos% por lo menos de gente que no manifestó opción ni por Bolsonaro ni por Haddad.
Claro, y uno pudiera voy a tratar de restaurar los votos, que ayer los tuve en la vista. Pero lo interesante es, claro, Bolsonaro consigue una tremenda votación. Pero también para considerarlo y claro, los votos blancos y nulos suman un poco más de 11 millones, ¿ah? De los, claro, 11 millones
11 millones de blancos, claro. Y nulos.
Lo interesante es que, a ver, básicamente Bolsonaro gana amplia y limpiamente, pero lo interesante es que también hay una mayoría, más de la mitad de los que votan, no votan por él, con lo cual quiere decir que la planadora, si es que llega a pasarse, hay que tener cuidado, porque no es que...
No, sí, no, pero no votan por él, pero tampoco votan por Haddad.
No, si o sea, Haddad, no, déjalo lo, de lado, porque no, Haddad es que, sí, lo arrocraneado, pero...
Lo que pasa es, no es exactamente lo mismo, porque uno le atribuye toda la proporción a Bolsonaro, y no necesariamente eso debería ser, digamos, ¿eh? O sea... Eso debería ser, no debería ser así, digamos.
Ya, pero solo decir que no logra más del 50%, no es que arrasó con más del 50% de los votos él. Hay una mayoría de brasileños todavía que no lo quiere a él. Tampoco quería a Haddad, eso más que evidente. Pero hay un montón de gente que está que buscó formas alternativas para oponerse a esta aplanadora electoral que ganó, insisto, por tercera vez nadie ha puesto en duda su triunfo. Sí, no quiero decir que robó, que hubo aquí chanchullo, ni mucho menos. Pero es para ver hasta qué punto puede tener o puede gozar de la tentación de repente de pasar por encima o de sentarse a negociar, porque hay un porcentaje importante de brasileños que no lo quería él.
Pero piensa tú que en la primera vuelta votaron, si no me equivoco, alrededor de 47 millones de brasileños por Bolsonaro, y en segunda vuelta votaron 57 millones. O sea, 10 millones de brasileños más que votaron en primera vuelta, que no votaron por Bolsonaro, votaron por él en segunda. Bueno, pero en todo caso, darle vuelta a los números, el resultado no es tan... El resultado hoy día es el resultado claro, por una diferencia sí, importante, Jair Bolsonaro es el próximo presidente del Brasil. Ahora, hay ahí varias cosas que mirar. Uno, los mea culpa locales, que a mí me parecen unos mea culpa bastante curiosos, porque se paran desde una suerte superioridad moral que me cuesta entender. Yo leí un análisis en La Nación de Buenos Aires de ayer, que planteaba que está bien el tema de la corrupción, el tema de la seguridad era muy relevante, pero esta obsesión de los gobernantes de izquierda, estilo Maduro, estilo Evo Morales, de perpetuarse en el poder por la vía de amañar las constituciones a su gusto, la verdad que también es un elemento que en los electores hace mella. Esto de permanecer, de pensar que ellos son los únicos valorados para estar, o los únicos hábiles moralmente para detentar el poder y por lo tanto ser válido, modificar las constituciones y usar todo tipo de recursos. El caso de Morales probablemente en el último tiempo es el más patético de todos. Pero eso también se ponía en la ecuación, que era no solo inseguridad, no solo situación económica, no solo corrupción, sino que también esta lógica de perpetuarse en el poder. Que además esa lógica de perpetuarse en el poder tiene mucho que ver con mantener la corrupción en la misma condición.
Pero es prácticamente 50-50, los de Bolsonaro y los Haddad y blancos y nulos. Prácticamente 50-50.
O sea, si tú sumas los votos de Haddad más blanco y nulo, claro, dan 50.
Bolsonaro otro 50. 57,7 millones sacó Bolsonaro, sí, 57, 47 Haddad y 11 entre blancos y nulos. O sea, da mitad y mitad. Eso es para análisis macro, sí, de que hay una mitad de brasileños que no lo quería él. Ahora hay otra mitad que sí lo quería él, que también hay que tomarlo obviamente en cuenta.
Y que había tomado una opción distinta en primera vuelta y que votó por él en segunda. O sea, en el fondo hubo gente que cruzó el Rubicón a la salida, digamos.
Y otras cosas y menores interesantes que, por ejemplo, Fernando Henrique Cardoso nunca habló. No habló nunca en contra de Bolsonaro, que su mundo socialdemócrata y su mundo de centroizquierda esperaba. Y ese tipo de cosas van marcando, ¿eh? Me imagino que mucha gente escucha a esos líderes. Ciro Gómez, candidato también de centrista,
claro,
y
socialdemócrata.
Claro, creo, no sé si era una forma de decirlo o era real que se fue de vacaciones o que estuvo ausente. Cuando tú sientes que hay una opción que es el bien y otra el mal, guardando las proporciones del mesianismo, que hay una que le puede hacer mucho daño a tu país y otra que puede ser, bueno, no muy buena, pero por lo menos el mal menor, bueno, tú te juegas por ese mal menor. Aquí hay alguien que tiene algo que decir porque es candidato o ha sido presidente de Brasil y siente que no es capaz de dar una preferencia, bueno, establece entonces tácitamente de que los dos peligros son iguales o los dos alternativos son igualmente malas. Entonces, ese tipo de cosas fueron marcando y fueron cimentando desde el punto de vista de la élite, si se quiere, porque desde el punto de vista más ciudadano, hace rato se sabía que respondía a un descontento de la corrupción, un descontento de la inseguridad y de la situación económica. Parece ser que en los planteamientos económicos Bolsonaro se juegan las primeras armas. No es feliz usar esa palabra. Juega o saca sus primeras herramientas. Y hay un factor súper importante que se llama Michel Temer. Michel Temer no es del PT. Michel Temer fue en una fórmula cuando ganó Dilma Rousseff. Él fue su vicepresidente, pero él es el PMDB, que es un partido de centro-derecha. Y cuando votan a Dilma Rousseff o la sacan, habrá interpretaciones de todo tipo, él queda en el gobierno, por lo tanto Bolsonaro quedan 2 meses de gobierno, queda todo noviembre y queda todo diciembre. Hay algunos análisis que hablan de que Bolsonaro intentará, o su gobierno intentará, una negociación muy rápida con Michel Temer para intentar entrar al gobierno el 1 de enero con algunas reformas ya hechas, y a su vez él conseguir algún grado de impunidad o que lo traten distinto frente a acusaciones que también tiene Michel Temer. Entonces, aquí no solamente hay que esperar que llegue al gobierno. De alguna manera, Bolsonaro ya temer, llegó al gobierno.
¿Tú dices Temer? ¿Por qué es de Temer? Porque la verdad que es Temer el apellido.
No sé, yo he escuchado brasileños que dicen Temer. ¿No? Bueno, puede
no,
ser.
No,
puede
el
ser.
Brasileño con que yo hablo me habla de Temer. Ah, pero, Temer, bueno. Temer.
Bueno, dejémoslo en Temer, entonces.
Puede ser de Temer, digamos, claro. No, sí, te entiendo. Ahora, pero hay un dato a la causa, Matías, y que es importante, no, porque parece como que estuviéramos buscando la cola, ¿no?
No.
Hay 10 millones de personas que transitaron de un lado a otro, que votan por Bolsonaro, que apuestan que la solución para Brasil es Bolsonaro. Hay quienes... Y finalmente, ese es el punto de cierre. Yo en ese sentido creo que el que mejor lo resume es la llamada ayer del presidente Piñera con el presidente Bolsonaro, en términos que ya pasó la hora de los análisis y los aislamientos, y hay una que lleva una relación de Estado a Estado, y Jair Bolsonaro es el presidente del Brasil.
Pero y hay quienes quieren ver aparentes sobreentusiasmos de Piñera, lo democrático respetar. O sea, si nosotros nos, por lo menos a mí, y yo sé que a ti también es mucho, nos llama la atención algunas actitudes, palabras, juicios que hizo Bolsonaro de reprochable, hay que ser consecuente en que todo juicio contrario a la democracia es reprochable. En los de Bolsonaro, cuando lo fueron, y intentar invalidar la opción que tiene a partir del 1 de enero Bolsonaro a dirigir su país, porque es la soberanía del pueblo brasileño el que lo ha elegido, y se le va a medir en esas condiciones. Por lo tanto, invalidar a Bolsonaro ahora no es adecuado y no es democrático, y pretender que Piñera o cualquier presidente del mundo lo empiece a invalidar y empiece como a pedirle credenciales democráticas.
No, como me acabo de boicotearlo, como yo escuché a algunos. Digamos.
Escuché decir que Piñera estaba sobre entusiasmado. Pucha, hay que ser pragmático. Tú eres presidente de Chile, no eres Sebastián Piñera necesariamente. Tú estás representando una institución y tienes que tratar de conseguir la mejor relación con el presidente de un país que es muy importante, que es el más importante de la región, que es un socio tradicional de Chile, y que tú tienes que conseguir obviar ciertas cosas. No te digo que sí, claro, si el tipo tiene 3 crímenes a su haber no lo puedes obviar, pero son palabras que no compartes, pero tienes que ser pragmático para seguir adelante.
¿Cómo se han manejado históricamente todos los gobiernos chilenos con China? Bueno,
exactamente, es buen punto.
¿Cómo se han manejado con China?
Claro.
O sea, de Pinochet para adelante.
Claro, claro. ¿No? Pragmatismo.
Sea, pragmatismo. O sea, por favor, o sea, ¿y que se puede acusar de entusiasmo? No. O sea, básicamente, en las relaciones internacionales hay que mirarlo desde esa perspectiva. 8:16 a.m. Oye, un tema que se puede... Bueno, va a parecer que tú tienes intereses creados...
porque me gusta la isla.
Porque te gusta la isla, digamos. Pero el tema del puente del Chacao es una historia que no va a acabar nunca. Tú sabes que en...
Mientras no se transforme en un elefante blanco, que es un miedo que me da a mí.
No, pero es que yo... Pero, a ver, piensa tú que el puente del Chacao, hay una ley que es de un diputado de la zona, que, me sabía el nombre, pero uno va perdiendo...
¿Santana?
¿Ah? No, pero de los 60.
Ah.
Se dicta una ley el año 60, y se dicta una ley de la República que establece la construcción del puente del Canal de Chacao. El diputado era un histórico diputado de la zona, yo creo que era radical, que me voy a acordar en algún minuto su nombre, y que consigue que por ley se establezca la obligación del Estado de Chile de construir un puente. En la época, recordemos que era la época en que los parlamentarios tenían iniciativa de ley en esa materia, entonces la verdad que no era el único, ¿eh? O sea, la cantidad de leyes para construir... para construir puentes y para construir cosas que aparecieron fueron notables. Me está llegando un WhatsApp, puede ser que alguien me esté recordando cómo se llamaba ese, pero no logro.
Hay alguien que te está directamente llamando.
No, ese debe ser un acreedor.
Ese debe ser, Nicolás, en este momento no lo puede atender, señor, disculpe.
Ese debe ser un acreedor, pero el que está llamando es un acreedor, pero el punto, no me acuerdo, me voy a acordar cómo se llama, pero es una aspiración. Ya en los 60 se hablaba de la necesidad de construir un puente sobre el canal de Chacao. Hay una discusión bien profunda respecto a si vale la pena o no construir un puente. Yo creo que la discusión tiene sentido hasta que hay mal tiempo, las barcazas, los transbordadores no pueden cruzar y hay que llevar un niño de urgencia a Puerto Montt. Ahí es cuando, cualquier persona de urgencia Puerto Montt, ahí es cuando las discusiones se acaban y es la conversión que nosotros muchas veces nos ha tocado escuchar de gente de la isla. Eso sin duda que es un dato que uno no puede soslayar. Pero cuando por 900, cuando el año, en los inicios del primer gobierno de Michelle Bachelet, el proyecto se deja de lado porque costaba 900 millones de dólares. Ahora está en un poco más de 1000. Y la constructora dice que sabe que tuvimos problemas de cálculo, mire, no sabíamos cuál era el fondo, así que la verdad es que parece que esto nos va a costar más caro y necesitamos más plazo. Y entre medio, es un puente de casi 3 kilómetros, 2 kilómetros, 740 metros, según plantea el esquema que quienes están viendo por streaming pueden ver hoy día en pantalla. Entre las torres hay casi un kilómetro. Es un puente basculante en la mayor, o sea, perdón, colgante en la basculante, que se levanta. Colgante.
No se levanta.
No se levanta. No, es un puente colgante. En una parte importante de su estructura es un puente colgante. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿hablemos de racionalidad respecto del uso del puente? Sí. Pero ¿dónde pones el límite de cuánto cuesta? En la isla no todo el mundo está de acuerdo con la opción del puente, ¿eh?
No, y hay razones súper potentes para sí o para no. Para sí, porque la integración, esto, yo no sé por qué me recuerdo siempre a la
Félix Garay, el doctor Félix Garay, a quien conocí, por eso que me da un poco vergüenza no acordarme. El doctor Félix Garay, sí, el doctor Félix Garay.
Me acuerdo un poco, guardando las proporciones, porque es distinta la utilidad que tiene, la discusión que había en torno al mall de Castro. ¿Te acuerdas tú que llenaban páginas? Y la pregunta no es si tú quieres o no quieres mall, la pregunta es cómo haces ese mall. Porque decían, la gente de Castro, acaso, la gente de Chiloé no tiene derecho a tener un mall, por supuesto. ¿Acaso tú, porque vives en Santiago, o vives en Concepción, o vives en Temuco, puedes quererlo? Pero los chilotes hay que como resguardarles, como mantener la fisonomía y toda la forma de vida del siglo XVIII para que los santiaguinos o el resto de los chilenos vaya a veranear. No, nadie quiere dejar de lado del progreso a los chilotes. Pero tampoco quieres instalarle un mall del tipo espejo a los chilotes, porque no tiene mucho que ver. Se pueden hacer centros comerciales guardando las proporciones de las construcciones locales, la arquitectura patrimonial, la fisonomía del lugar, y se pueden conciliar perfectamente las dos cosas. Ahora, esto del puente es distinto porque tiene que ver con una obra no solamente para comprar o para ir a vitrinear o para satisfacer el consumo necesario de las personas, tiene que ver con el transporte, que es algo bastante más vital que la integración al país. Pero la pregunta que uno se hace cuando conoce, yo les he contado aquí varias veces que voy con frecuencia, la pregunta que uno se hace si es efectivamente esa la obra que primordial que está haciendo falta en la isla. Me refiero a la infraestructura, o sea, peras con peras. No estoy hablando de hagan entonces mejores colegios, porque eso va por el lado de la educación, si se quiere. O los hospitales, que va por el lado de la salud, aunque tiene una variante también de infraestructura importante. Hay infraestructura caminera necesaria en la isla que al menos discute.
La doble vía, la doble vía Ancud Castro,
el bypass de Castro,
que
es una ciudad que
se está construyendo. El bypass de Castro
está parado hace un año.
¿Ah, sí?
Está parado hace un año, se iniciaron los cabezales de las construcciones, está absolutamente parado, no se ve a nadie, ni siquiera con un chuzo en la mano. Entonces de repente uno dice, te demoras 3 horas entre Castro y Ancud. Y uno cuando hace ese tramo se plantea, el cuello de botella está en los caminos, porque digo, en diciembre, enero, febrero, está en Chacao, está en el cruzar al continente, no. Hay barcazas permanentemente, tú te demoras 15 minutos en cruzar.
No, pero yo en verano me he hecho colas de una hora y media.
Sí, pero te has hecho las colas al salir cuando vas, cuando entras a la isla, y las colas porque el embudo que se produce entrar a la ruta 5.
Sí, sí, también.
Antes de llegar a Ancud, supuesto, incluso.
Sí.
Entre,
antes, sí, absolutamente.
Entre Chacao y Ancud, ya hay una cola enorme. Entonces, ¿y qué pasa con los caminos secundarios? ¿Y qué pasa con, qué sé yo, con este bypass a Castro? Hay un montón de infraestructura caminera que falta. ¿Qué pasa con los aeródromos? Porque son aeródromos y no aeropuertos. ¿Qué pasa con aeropuertos que no tienen repostaje de combustible y hace que los aviones tengan que ir más liviano y con menos pasajeros hacia la isla porque tienen que ir con el combustible de ida y vuelta?
Claro, bueno, eso también...
Todo eso es conectividad también.
Claro, efectivamente.
Entonces, yo no te digo que suspender el puente porque ya está aprobado. Ya, ok, $900 millones. Pero están pidiendo 200... Están pidiendo $200 millones más, que son el 20% más de costo.
Sí.
Entonces esto va a ser una caja sin fin.
Y entiendo que un año y medio más. O sea, y sabemos dónde empezamos y no sabemos dónde terminamos. Tú sabes, a mí un profesor alguna vez me hablaba del túnel bajo el Canal de la Mancha, que se demoró. Bueno, decía, mira, el túnel del Canal de la Mancha afortunadamente lo construyeron ingenieros. Y siempre las decisiones las tomaron ingenieros. Porque se demoró 20 veces más de lo que debería haberse demorado y costó 40 veces más de lo que debería haber costado. Pero se hizo. Si hubieran sido economistas, no se habría terminado. No habría costado prácticamente nada. Habría costado solo el 10% del proyecto y después de eso se habría cortado y no habría túnel bajo el Canal de la Mancha.
Claro.
Entonces, ahí el punto es
que tú puedes seguir
dónde tomas la decisión.
Tú no puedes seguir prisionero una obra que prometiste a todo costo.
Exacto.
A todo costo, porque ya estamos viendo que un 20-25% más de costo, o sea, 20% se está pidiendo ahora para seguir con esos $200 millones extra que están pidiendo Hyundai, OAS, porque no les alcanza, porque se quedaron cortos en el cálculo. Con esos $200 millones, ¿qué cosas podría hacer en la isla? Aeropuerto, camino secundario, tercera, doble vía entre Ancud y Quellón. Es decir, hay un montón de otras obras que hay que ponerse a evaluar.
Sí, de hecho me han dicho, yo no sé si era cierto, yo tengo la impresión que no, que existe algún tipo de medio de navegación que es mucho menos propenso al mal tiempo y que no sé, y que sería menos interrumpible. Entiendo que estas barcazas que van sobre colchones, digamos, las que se usaron por muchísimos años para cruzar el Canal de la Mancha. Entiendo que esas prácticas, los hovercraft, que los hovercraft tienen la ventaja que prácticamente no tienen dificultades para moverse con mal tiempo.
Y eso que no estamos hablando de la parte cultural, que también ya está zanjada, que va a dejar de ser isla, no metemos en ese tema, que también es muy relevante. Pero esto desde el punto de vista sencillamente de los gastos,
ahora,
de la infraestructura y de la conectividad.
Lo que está claro es que si tú construyes el puente, agregar el costo de mejorar la infraestructura vial, porque la cantidad de gente que va a cruzar con el puente va a llevar a que, si hoy día está colapsada la ruta entre Ancud y Castro, si hoy día la entrada a Castro te puedes demorar una hora, si hoy día efectivamente tienes todos esos problemas, eso solo puede aumentar. Pero por eso, la discusión es súper válida y ojalá nadie se entere por ahí que, ¿cómo se llama? Que nos quedamos atrapados, que no hay opción. Lo importante es entender que hay opción.
Porque entonces en 6 meses más son $200 millones más. Y no es que el puente ya está decidido. Sí, está.
No, ya estamos más allá y ya estamos más allá del 50%.
Límites.
8 de la mañana con 27 minutos. Oye, el domingo el Diario Tercera publicó una noticia que tiene que ver con un recurso al que estarían recurriendo, los recurrentes, a una explicación que estarían intentando dar los militares involucrados en los casos de los pasajes a partir de la existencia de un instructivo que planteaba la lógica respecto de cómo se realizaban los viajes, cómo se manejaban los excedentes, a qué tipo de viaje se podía acceder. Y por lo tanto, lo que se planteaba era que básicamente no habían actuado, que habían actuado conforme al instructivo y a la práctica corriente y al prácticamente corriente de la época. Lo que claramente la ministra Rutherford considera que no es así, digamos. Y bueno, está bien, ese es su punto. Pero si uno lo mira con más profundidad, hay ahí un tema, y que es si efectivamente esto se va a convertir en una suerte de elemento de auxilio a la hora de constituir el alto mando. Hubo gran escándalo, pero la verdad que llamó mucho la atención. En teoría, no hay ninguna norma escrita que lo establezca, y entiendo que hay una norma que expresamente establece, una norma reciente que expresamente establece que no existe alternancia en la comandancia de jefe del Estado Mayor Conjunto. Que no hay alternancia, pero le correspondía al ejército. Y se nombra un almirante en condición de subrogante, porque no hay el temor de nombrar comandante en jefe del Estado, comandante del Estado Mayor Conjunto, a cargo del Estado Mayor Conjunto, a alguien que después tenga que ser de retiro por una situación derivada de estos malos manejos administrativos, era un problema. Pero entonces hay un problema que se enfrenta. Y de nuevo vuelvo a una lógica bien antigua. Que era feo, era feo. Que de acuerdo a las normas legales podía considerarse delito, parece que sí podía considerarse delito, pero que había una práctica y una forma, inclusive un instructivo emanado por el propio ejército que lo planteaba, nos vamos a encontrar con que finalmente son dados de baja, sometidos a proceso, y luego la justicia, en vista de todos estos elementos, considera que no son culpables y por lo tanto los exonera cualquier responsabilidad penal. Y entre medio nos cargamos a todo un alto mando.
Aquí no se está cargando solo el alto mando, sino que se está cargando la credibilidad institucional, que eso es lo más grave, porque los alto mando, que me disculpe alguien, son desechables, son de paso.
Sí.
Y la credibilidad institucional son las complicadas, porque cuando tú empiezas a escuchar así el vuelo de pájaro, de que le plata a estos corruptos, miércale, porque esas son cosas difíciles de restaurar.
Y además que esto se ha convertido en desangre, en que vía ley de transparencia, los medios de comunicación o las personas interesadas en la probidad van a ir consiguiendo datos y datos y datos y van a ir involucrando a más y más gente. ¿No será razonable que eventualmente el ejército abra y diga, mire, ¿sabe qué? Durante los últimos 20 años lo hicimos mal.
Sí, pa.
Esto lo hicimos de esta forma.
¿Cuál?
Estas fueron las personas que actuaron. La verdad que actuaron en función de este instructivo, y los tiempos han cambiado y asumimos el costo de una sola vez y aparece la lista de todo el mundo y se hace un análisis exhaustivo y evitamos esta locura de que nadie se atreve a nombrar a nadie porque por ahí por ley de transparencia o porque un subordinado molesto les recuerda que viajó a Tanzania en alguna oportunidad y el solo haber viajado. Hay un dato que creo que lo hay tú, que además es bien sintomático, que es que los que están más cuestionados eventualmente son los mejores oficiales, porque eran los que más viajaban, los que iban a más cursos de perfeccionamiento, los que tuvieron misiones militares en el extranjero, es decir, las primeras antigüedades, es decir, los más calificados. Eventualmente el que no viajó podría llegar a ser hasta sospechoso. Entonces.
Pero Nicolás, sí, y el problema en estas instituciones es cuando los que tienen chapa de, porque se la han ganado, de ser los confiables, de ser los que van ascendiendo, de ser los mejores, caen en estas cosas, es distinto que caen los pillos. No hay institución que no se salve de un pillo, de un fresco, de un corrupto. No hay institución alguna. Pero cuando caen tres corruptos en una institución X, tú dices, bueno, es el margen de error, digamos, de la institución. Pero cuando empiezan a caer gente que tenía las aspiraciones o tenía el horizonte de llegar a dirigir la institución, tú dices, aquí hay un problema estructural, aquí hay un problema de diseño, claro. Aquí hay un problema de formas y usos, y es la institución la que se tiene que defender de su propia. Yo creo que personalizarlo, bueno, va a haber responsabilidades individuales, no cabe duda, no me refiero a eso. Me refiero a que si nos quedamos en que el general Griffith es irresponsable, estamos haciéndonos trampa en el solitario. Hay que preguntarse por qué el general Griffith, que está en la posición que está, termina como termina. Y el entorno a él termina como termina. Ese es un problema institucional, además de la responsabilidad individual que tiene él. Pero si queremos indagar qué es lo que sucedió y cómo llegamos a eso, o queremos que el hilo se corte por lo más delgado, y queremos que encarcelar a dos generales y decir, uff, hoy de la que nos salvamos. No, pues. Pasado mañana nos pasa de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Por lo tanto, el llamado sin duda es, y aquí la responsabilidad es política, del presidente de la República, del ministro de Defensa, de promover limpieza, de promover revisión, de promover justamente revisión de procedimientos, porque de lo contrario esto se va a seguir produciendo y a la merma, a la credibilidad y al prestigio institucional va a seguir ocurriendo.
8 33. 8 de la mañana con 39 minutos. Está con nosotros el economista Guillermo Larraín. Guillermo, ¿qué tal?
Gracias. Hola, por Guillermo, estar gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación.
Guillermo, además que es ex superintendente.
Fue superintendente de FP, por eso que es una razón más que válida para conversar con él sobre este tema. Y entiendo que además se ha vinculado a una cosa que está al tema previsional, digamos.
He estado trabajando con ellos, y he estado trabajando en muchas reformas de pensiones en el mundo, así que la verdad es que he visto de todo tipo de casos exitosos, fallidos, así que se puede conversar.
Hoy, antes de entrar al de Chile, que es lo que nos convoca, no sé si vieron el fin de semana un artículo de BBC que no sé si era nuevo, la verdad no vi la fecha, pero da lo mismo, que hablaba de la bomba de tiempo y hablaba de
pensiones,
de pensiones que es el 2000.
Ah, tú lo mencionaste en el programa.
Sí, que el 2000, es que quedé muy impresionado porque al 2050 los déficits de las principales economías en materia previsional va a ser en torno a los 400 billones de dólares, que es una cifra que no sabemos cuánto, pero son más grandes que la economía mundial hoy día.
Sí,
entonces
hay un informe.
Yo cito BBC.
Hay varios informes.
Bueno, pero tú sabes que hay otro informe, uno que yo creo que un poco más reciente, que habla de la misma situación de las pensiones, pero respecto a las grandes corporaciones.
Claro.
Porque las grandes corporaciones tienen
planes de pensiones.
Tienen sistemas de pensiones propios. Claro.
En países como Inglaterra, como en Holanda, por ejemplo, hay fondos de pensiones que pertenecen a las propias empresas y que por lo tanto tienen pasivos contingentes ahí enormes. American Airlines, cuando quebró hace un tiempo atrás,
acomoda un poco el micrófono, Guillermo. Ya, por favor. Gracias.
Okay. American Airlines, cuando pidió la protección del capítulo 11, una de las razones que tenía es que tenía problemas con el pago de sus pensiones. Eso fue hace unos 6 o 7 años atrás.
Claro, entonces esta lógica que eran fondos en el fondo solidario que lo financiaban con los activos, como las compañías están disminuyendo, hay menos permanencia en el tiempo, la gente cotiza menos, entonces finalmente están, y hay, ese me tocó ver un informe más reciente en que grandes compañías
podrían entrar casi. Hay una quiebra famosa en Inglaterra también, no me acuerdo el nombre ahora, pero una especie de Falabella británico que quebró exactamente por el mismo tema. Pero mira, si al final el tema del envejecimiento y el tema de la longevidad están generando estragos en todas partes, es el problema de fondo. Después cada sistema refleja eso de distintas formas. En los sistemas donde el Estado es el garante de las pensiones, esto tiene un correlato fiscal. Donde hay empresas que están con pasivos contingentes, implica problemas de solvencia para las empresas. Y donde no hay pasivos contingentes, como en el caso del sistema como chileno, el resultado son pensiones muy bajas. Así que el problema es el mismo, que se refleja de distinta manera en función del tipo de sistema que uno tenga.
Pero uno parecería tener solución más fácil que la otra, digamos.
Que ¿Subir las pensiones tú crees que es fácil hoy día?
No digo que sea fácil, pero digo, me refiero específicamente, porque en el fondo, cuando estamos hablando de que cuando el Estado es el garante, lo que hace es aumentar los niveles de déficit hasta hacerlo inmanejable. Brasil probablemente el caso más...
Brasil tiene la situación absolutamente fuera de control. Ahora, hay otros países que tienen también, digámoslo así, un buen chileno la escoba, por ejemplo, Italia o Japón, sí, tienen pasivos contingentes en materia de pensiones que son un par de veces el PIB. Ahora, el punto es que esos cálculos lo que hacen son estudios actuariales que toman el pasivo contingente que tiene una persona de 21 años que ingresó a trabajar y eso sobre es. El cual ya se le calculan cuál va a ser el pasivo hacia el final de su vida laboral. Entonces, la verdad es que hay espacio de manejo en eso. Yo no lo miraría tan, yo no he visto el estudio de la BBC que tú mencionas, Matías, pero
ellos citan al World Economic Forum.
Tampoco he visto eso, ya preguntámoslo y lo comentamos otro día, pero me parece que es una situación preocupante, pero yo creo que en definitiva más o menos manejable. Lo que pasa es que hay que hacer cosas que son difíciles. En esos países tienes que aumentar la edad legal de jubilación. En nuestro país lo que hay que hacer es postergar el retiro.
Que es lo mismo que aumentar la edad de jubilación. Una es la edad legal y en otro caso es postergar el retiro. Uno tiene que ver otro tiene que ver
exactamente,
con
uno lo puede hacer, tiene un poquitito más de lógica en el caso chileno hacerlo vía incentivo, porque es un sistema donde no hay, donde la verdad es que el nivel de la... Uno siempre puede postergar el retiro en la práctica. Lo que pasa es que la gente no ve necesariamente esa situación. Y el proyecto del gobierno va a ir entrando un poco en materia. Tiene eso, yo diría que uno de los aspectos que a mí me parece interesante, tengo hartas críticas por otro lado, pero una cosa que me parece interesante es esta idea de incentivar la postergación del retiro, y parte del incentivo es darle un poquito de liquidez al exceso de ahorro que se acumula. Eso me parece que es una idea interesante y que vale la pena pensar.
Y antes de entrar en el tema chileno, no sé si tú eres experto, Guillermo Larraín. No, porque en tema de pensiones también, es el asunto cultural que está instalado en las generaciones jóvenes. El tema cultural de que a ver, voy a decirlo bien directamente, el daño que hace la campaña No Más AFP, que puede tener razones en críticas a cómo funciona la AFP, sin duda, pero el daño cultural de decir que este sistema no vale, que el sistema de ahorro no vale, y decir, ¿saben qué? Yo he tenido varias conversaciones con gente joven que trabaja conmigo, decir, yo no me veo en el sistema, no me gusta este sistema, así que yo voy a ir por la personal. ¿Cómo se cambia culturalmente la idea de que efectivamente tienes que tener un sistema que te ayude o que te incentive a ahorrar?
Bueno, yo creo que es parte del problema que tenemos ese. O sea, parte del problema que tenemos hoy día en el sistema chileno es que hay gente que no le otorga legitimidad al sistema de AFP, y eso tiene muchas dimensiones. Una, la que tú estás mencionando, yo creo que es efectivamente necesario para que el sistema funcione bien que cuente con grados de legitimidad superiores. Desde esa perspectiva, yo creo que el proyecto que presentó el gobierno ahora no se hace cargo de nada, porque es como que la única dimensión es que trata de subir las pensiones en el pilar solidario, y que eso va a ser más o menos significativo, pero a plazo bastante largo. Pero en lo demás, la verdad es que no hace ningún guiño a una forma adicional y complementaria de entender el sistema previsional. Ahí yo creo que efectivamente es una falla estratégica importante.
¿Y cuáles son las fallas?
A ver, yo diría, la primera, hay un tema fiscal que es muy poco claro con la información que tenemos hoy día. Se dice que acá va a haber un incremento del gasto público asociado a pensiones de 3.500 millones de dólares. Es una cantidad enorme de plata. Y la verdad es que la situación fiscal chilena que tenemos hoy no da para ese incremento. Entonces, en alguna parte hay algo que no entendemos. A lo mejor el ministro después va a hacerle el espacio, va a modificarse la regla fiscal o algo, pero esa cantidad...
Es en régimen, no es ahora, no es aprobado el proyecto.
Es en régimen. Pero ojo, es que si tú ya, desde la perspectiva de la regla fiscal, si es que tú ya estás comprometiendo gastos estructurales, entonces debieras meterlo dentro de tu cálculo de déficit. Uh-huh. Aun cuando en la caja de este año el presidente ya dijo que este año no va a subir la pensión básica solidaria, que eso eventualmente va a ser para cuando se apruebe el proyecto en un año más. Entonces, a lo mejor no te afecta la caja, pero desde la perspectiva del devengo de los aportes, eso ya debería estar incorporado, o debería incorporarse más bien en los cálculos de déficit estructural en un plazo más largo. Eso yo diría que no tiene ninguna justificación por el momento. Se está hablando de holguras futuras, pero son holguras que va a tener que manejar otro gobierno. Entonces, ¿cómo le garantizo yo al país que este compromiso que estoy adquiriendo efectivamente lo voy a poder financiar en un plazo largo? Yo diría que esa es una falla importante que me parece que en la lógica de la disciplina fiscal que este propio gobierno ha dicho que le interesa, es algo que vale la pena resaltar. Por el lado de la competencia, la estrategia que se propone yo diría que es bastante confusa, porque en el fondo se está diciendo vamos a abrir la competencia al nivel del 4%, no al nivel del 10, pero al nivel del 4, eso yo lo puedo entender, pero se hace de una forma que es media rara, porque en el fondo se está diciendo que bancos, administradores generales de fondos, cajas de compensación puedan tener filiales dedicados a esto, pero uno de los temas que más discutimos en la preparación de la reforma del 2008 fue precisamente si es que las empresas tenían que ser independientes y no filiales bancarias. Me acuerdo que el punto era con los bancos.
Totalmente.
Y la discusión que se ganó, creo yo, con bastante holgura, al menos a nivel argumental, fue que no era conveniente que eso fuera así, porque en la venta atada que tienden a hacer, sí, las instituciones financieras, la pensión es la que sale pagando el pato. Entonces, yo diría que eso hoy día, ¿qué fue lo que pasó que cambió la discusión?
Pero ahí cuando se plantea que son sociedades de giro único, las sociedades estas específicas son sociedades de giro único, el único vínculo tendría que ver con la propiedad, no con la gestión, digamos.
Claro, pero eso no, la pregunta es, por ejemplo, ¿se va a permitir que tú, teniendo sociedades de giro único, claro, vendas el producto de pensión a un metro separado por una muralla de vidrio, ¿no es cierto? Claro. Hoy día en muchas mesas de dinero tú tienes que la separación entre la mesa de dinero del banco y la mesa de dinero de la AGF es un vidrio.
Exacto.
¿Ah? Y bueno, y queremos que también se produzca la venta de esa forma. ¿Te fijas? Entonces, ahí es donde yo creo que falta mucho detalle, y en principio yo creo que es una idea que es compleja. Hoy día aparece el gerente general de Cuprum diciendo que él cree que hay algunos elementos, desgraciadamente la columna o la entrevista que le hacen en el diario Pulso no es demasiado clara respecto a qué es lo que, cómo él ve este problema, pero él dice es tan complejo como se está pensando que no es claro que esto signifique menores comisiones, y yo creo que efectivamente tiene razón. Ojo, ahí hay un tema, sí.
Ahora, perdón, y pasar el 10%, ¿te parece que es imposible? O sea, que el paquete completo, el 14, hablemos, 10 más 4, pasarlo completo a esta flexibilidad, o está bien, dada los riesgos muy acotados que hay que tomar en esta materia, dejar el 10 como están y que se pueda flexibilizar solo ese 4 adicional?
A ver,
porque así te ha planteado ahora.
Sí, sí. Yo creo que es importante que quienes estén gestionando estas platas tengan reglas muy claras y sea muy identificable las responsabilidades y la toma de decisiones. Entonces me parece que es importante tratar de, ojalá, mantenerlo dentro de una entidad de gestión absolutamente independiente como la AFP. Creo que este proyecto, aun cuando se hicieron recién mejoras al régimen de inversión de la AFP, el problema que tenemos hoy día es que básicamente es un tema de que hay ciertos tipos de activos a los cuales las AFP no pueden llegar. Y ese tipo de activo no se está resolviendo ese problema en esta reforma.
A ver, no sabemos, porque para el 10 tenemos claro que no, pero se supone que para el 4, ayer sentado en esta misma silla, el ministro Felipe Larraín sostuvo que las reglas de inversión para el 4% iban a ser mucho más flexibles que para el 10, digamos.
Eso
no lo conocemos.
No lo conocemos, pero yo la verdad es que no entiendo bien de dónde podría salir esa flexibilidad. Si es que estamos hablando del APB, uno lo entiende porque es un régimen voluntario y por lo tanto la situación de inversión es distinta. Esto estamos hablando de cotización obligatoria. Sí. Lo segundo es que persiste en ese 4% la misma o casi la misma flexibilidad de cambio de una persona, de una AFP a otra, o de un proveedor distinto a otra, que hoy día.
Eso sí que no lo sabemos, parece.
Bueno, es que hay un tema, pero mira, ahí hay un tema, por ejemplo, respecto a la permanencia. Tú puedes tener unos periodos de permanencia. ¿Tú te acuerdas en los años 90 cuando había esa guerra de vendedores?
Que
todos los meses, que te regalaban un televisor, un viaje a Río de Janeiro, con tal que necesitas cambiar la AFP. La razón por la cual te daban esos regalos es porque el valor económico de que tú te cambiaras era muy alto y eso estaba asociado a la permanencia. Entonces, la forma como resolvimos eso fue precisamente disminuyendo el periodo de permanencia para que el valor económico del cambio de una AFP a otra sea muy, 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 muy bajo. Si es que ahora se quiere insistir en lo contrario, yo creo que a lo mejor Pedro Atria está haciendo referencia a esto.
Puede ser.
Si es que se quiere insistir en lo contrario ahora, es decir, no, hagamos que tú te tengas que quedar 3 años conmigo para tener un costo más bajo, en la práctica eso no va a ocurrir porque va a ser tan valioso que Nicolás Vergara se venga a mi AFP, que yo te voy a dar un regalo súper atractivo, y eso en la práctica va a incrementar los costos. Eso ya pasó en los 90 y la solución fue exactamente lo contrario. Entonces yo no entiendo bien a qué es lo que está pensando el ministro, pero déjame hacerte un paralelo entre esta reforma y la que planteó Bachelet y por qué la naturaleza de las inversiones puede cambiar. ¿Te acuerdas que en Bachelet el famoso CAC?
El CAC, el Consejo.
Lo que iba era un sistema
Consejo
único.
De ahorro colectivo.
De ahorro colectivo. Iba a ser un sistema único. Tú no te ibas a poder cambiar de un CAC a otro, era un solo proveedor. Ese solo proveedor, como va a tener a todos los afiliados, lo que puede hacer es que puede invertir en un tipo de activo que las AFPs no pueden invertir. Por ejemplo, aeropuerto.
Pero en ese sentido, es muy importante entender, las AFP, ¿por qué no pueden invertir? Porque dado que se le puede cambiar el afiliado en cualquier minuto, los fondos tienen que ser suficientemente líquidos para poder hacer el trabajo.
Ese es exactamente el tema. Entonces, hay ciertos activos que no tienen esa característica. Por ejemplo, los fondos de pensiones canadienses, que son muy activos en invertir en Chile, tienen carretera, han tenido sanitaria, directamente, han tenido aeropuertos en el resto del mundo. Claro. ¿Y por qué? Bueno, porque es un sistema único. Entonces, la verdad es que el Ontario Teachers Pension Plan, el OTPP, es de los profesores de Ontario, y los profesores de Ontario están ahí, no hay nada que hacer, están ahí. Por lo tanto,
se pueden cambiar al del lado.
No se pueden cambiar al del lado, y por lo tanto, OTPP puede comprar un aeropuerto y tenerlo por los siguientes 30 años, y sabiendo que nadie se le va a ir, no tiene que liquidar ninguna parte del aeropuerto para hacer frente a esa salida. Eso se solucionaba, era una forma de solución que tenía la propuesta de Bachelet, y que no lo tiene esta propuesta, porque se insiste en un tema de movilidad que hace que las inversiones no
puedan
ser más largas.
En la lógica de la competencia.
Exactamente.
Salvador Valdés era muy partidario.
Tú lo que planteas, Guillermo, entonces, que sería interesante establecer distintos focos, uno con la competencia, otro sin movilidad, es decir, diversificar
la inversión. Y quiero insistir nuevamente, la propuesta de Bachelet tenía esa lógica, porque el 10% continuaba siendo operado tal cual como hoy día, entonces con movilidad, ¿no es cierto?, con administración absolutamente privada, y luego estaba este CAC que tenía esta gracia, que iba a poder invertir en activos que las AFP no podían invertir. Y eso, claro, alguien decía, esto va a ser intervención estatal, podría haber sido intervención estatal, pero podría no haber sido intervención estatal, porque podría haber tenido perfectamente licitación a gestores privados, yo podría haber licitado un paquete de private equity.
Entiendo que era la idea, digamos.
Entonces, la verdad es que eso se podría haber solucionado. Yo diría que ese es un problema acá. No se le está dando, no se le está agregando una textura adicional al sistema provisional.
¿Cómo le va al sistema monetario? Desde el punto de vista de rentabilidad en el largo plazo, ¿le ha ido bien? ¿Le ha ido similar?
Mira, no sé los números de los últimos años, pero en general tiene el Canadá y debería de los países que tienen menos problemas en sus sistemas provisionales. Están todos los sistemas provisionales del mundo sometidos a tensión, sí, como decíamos, por el tema de la longevidad.
Y la disminución de la rentabilidad.
Y la disminución de la rentabilidad. Por eso que acceder a activos de este otro tipo me parece importante. ¿Puedo agregar algún tema?
Sí, sí,
algún
último, punto? Que he escuchado.
Oye, es que yo creo que es importante el tema de la...
¿Qué es lo que iba a decir? ¿De no llegar al 19?
No, eso me parece que es importante hacerlo. Sí, pero lo que pasa es que lo que debiéramos hacer, un poco como tienen los suecos, ¿no es cierto?, es que la composición de la contribución vaya generando diversidad de formas de financiar la pensión. En Chile no estamos agregando diversidad, estamos básicamente manteniendo lo mismo. Se me olvidó la idea, pero se lo voy a mandar para que lo tengan ahí.
Y sin duda, bueno, entiendo que el proyecto entra por el Senado en algún minuto de las próximas horas. El proyecto final, como todas estas cosas sabemos, lo están escribiendo. Ahí es nuestro. Tocó participar también en ese lado. Se sabe que los proyectos se están escribiendo hasta 5 minutos antes. Guillermo Larraín, un millón de gracias.
Muchas gracias por
estar con nosotros. Gracias, Guillermo.
Don Matías, ¿qué le parece que nos vayamos?
Con lugares notables.
¿Y dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos de viaje con la Bárbara Espejo? Hoy día nos vamos a... seguimos, acuérdate, del ciclo de cementerios. Ayer lo empezamos con Père Lachaise en París y ahora nos vamos al cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, en Argentina.
Mira vos.
Mi papá siempre reclama que cómo puede ser que habiendo un cementerio a pocos metros hay tanta frivolidad, la gente tomando trago, etcétera. Que separado solo por una pared esté el reino de los muertos y al otro lado el reino de los exageradamente vivos.
¿Quién dijo que a los muertos les gustaría estar un poquito en el mundo de la frivolidad?
¿Qué te dice que no están?
Buen día, hasta mañana, gracias, chao.
Gracias por ser privilegiado.